Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy es 25N. Hoy es el día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y es una fecha necesaria porque las cifras son insoportables. En lo que llevamos de año, 41 mujeres han sido asesinadas en España a manos de su pareja o su expareja, dejando huérfanos a 32 menores. La última este sábado en Estepona, en Sevilla, una mujer de 46 años tenía dos hijos menores de edad. Y se investiga también el caso de una menor de 15 años, también este fin de semana en Alicante. Su expareja, un joven de 17 años, está detenido. Hoy en COPE Zaragoza nos acordamos de Susana, la mujer asesinada el 6 de julio en Ejea de los Caballeros. Su marido, José Francisco, fue detenido una semana después como presunto autor de este crimen. Susana es una de las 1.286 mujeres asesinadas en España desde que hay registros en el año 2003. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, Laura.
Hoy en Zaragoza se han sucedido los minutos de silencio y los actos institucionales.
El primero de ellos se ha celebrado en el Gobierno de Aragón. La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, explicaba las múltiples caras de esta violencia machista.
La violencia contra la mujer es todavía una cruel realidad que nos implica a todos como sociedad. Es la mayor de las desigualdades entre hombres y mujeres y tiene múltiples caras. Violencia sexual a menores, violencia de género, matrimonios forzados, agresiones sexuales, mutilación genital femenina, violencias en entornos digitales, acoso, entre otras muchas más.
Y el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, ponía el foco en la importancia de no mirar para otro lado.
¿Vas a dejar que la violencia que se produce en tu entorno continúe? Y la respuesta no puede ser otra que no sea categórica, contundente y en mayúsculas, y es no. Ante cualquier caso de violencia contra las mujeres, nadie puede mirar hacia otro lado. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber cívico de denunciar estas situaciones cuando las presenciemos.
Ante la delegación de Gobierno en Aragón se ha leído también una declaración institucional. El delegado Fernando Beltrán recordaba a esas 41 mujeres asesinadas este año, pero también a los menores.
No podemos olvidar, además, que hay mujeres asesinadas, pero también hay menores. Esta violencia vicaria que les sirve a las parejas, a los maridos o exmaridos o a las parejas de estas mujeres para ejercer un mayor nivel todavía de presión, de violencia contra ellas, y también el número de huérfanos que quedan después de estos asesinatos machistas.
Desde que hay registros, en este caso en el año 2013, 465 menores se han quedado huérfanos en España, Laura, por culpa de esa violencia machista.
Bueno, en el ayuntamiento no ha habido declaración institucional, no la hay desde la llegada de Vox. Es el único grupo que no ha estado en el balcón para colocar la pancarta de este 25N, ni tampoco ha estado en el minuto de silencio.
Sí han estado presentes todos en el acto de homenaje a las víctimas en el salón de recepciones, en el que han participado autoridades civiles, judiciales y militares, y representantes también de asociaciones de víctimas. Sobre un gran lazo se han colocado 57 macetas de flores violeta, una por cada mujer y menor asesinado desde el pasado 25N. En la pantalla se han proyectado además sus nombres. La concejal de Políticas Sociales es María Noros.
Representan a cada una de esas 46 mujeres asesinadas, mujeres que tenían una vida, que eran madres, hijas, amigas, abuelas, y que de manera cruel les fue arrebatada. Y un recuerdo también a sus familias, que ya no podrán tener a su lado a ese ser querido que tenía toda la vida por delante. Y pedirles, y pedirnos a todos, que continuemos trabajando con más intensidad, con nuevas medidas, con más recursos humanos, porque desde luego esta lacra no cesa y es fundamental que todos juntos y con los medios suficientes podamos hacerle frente.
En lo que va de año, la Casa de la Mujer ha atendido a casi 900 mujeres víctimas de violencia machista. Reciben atención psicológica, jurídica, acompañamiento, ayudas para vivienda. La alcaldesa Natalia Chueca ha dicho que se niega a que las cifras sean solo estadísticas y resta importancia a la ausencia de Vox en ese acto de colocación de la pancarta.
Vox en la negociación de los presupuestos no se opuso a ello. Es más, cuestiones de estética que de fondo, porque en el fondo hemos podido intensificar los psicólogos que atienden a las mujeres, hemos podido intensificar las ayudas económicas y las casas de acogida, independientemente de que sea Vox el que nos dé el apoyo. Con lo cual, nosotros en ese sentido vamos a seguir trabajando firmemente para proteger a las mujeres. El compromiso del Partido Popular en esto es inquebrantable. No nos afecta más allá de que no ha salido a poner la pancarta con el resto de grupos.
Ha habido más concentraciones. A las 11, Comisiones Obreras y UGT han leído un manifiesto en la Plaza de España. A las 12, se ha guardado un minuto de silencio en la Diputación Provincial de Zaragoza. A esa misma hora, en las escaleras del Paraninfo, se ha leído también el manifiesto de la universidad. Y esta tarde, a las 7, hay prevista una concentración en Plaza de España contra la violencia de género, organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.
Bueno, la violencia machista no entiende de edad ni de clase social. Es una lacra global que afecta a toda la sociedad. Y para combatirla hacen falta medios. Y hoy, Marta, ha habido anuncios al respecto.
Sí, uno de ellos muy esperado. Zaragoza podría adherirse por fin al sistema Biogen esta misma semana. Te recuerdo que es un sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior, destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas en cualquier parte del territorio nacional. Zaragoza es una de las 8 únicas capitales que no forman parte, de momento.
Bueno, pues esto probablemente lo podamos dar a conocer a lo largo de esta semana. Habrá una junta local de seguridad donde trabajaremos este tema ya para cerrarlo. Por el momento no anticipo nada. Estamos trabajando para que así sea.
Delegación de Gobierno y Ayuntamiento, si recuerda, se han culpado mutuamente durante meses, durante todo este tiempo de ese retraso, pero la alcaldesa Natalia Chueca ha confirmado que hay un principio de acuerdo.
Como saben, la violencia de género es una competencia de la Policía Nacional y lo que queremos con el sistema Biogen es poder colaborar con la Policía Nacional dentro de las posibilidades que la Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza puede asumir. Hemos trabajado mucho a nivel técnico y creemos que tenemos un principio de acuerdo, pero que falta poderse ratificar y que tan pronto lo tengamos cerrado, pues serán ustedes conocedores de ello. Pero estamos cerca.
Y otro anuncio más, aunque más o menos intuíamos la fecha, el esperado Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual será una realidad antes de Navidad, lo anunciaba el presidente Jorge Azcón.
Hoy, cuando todavía no ha acabado el año, podemos anunciar que esos centros son una realidad en Huesca y en Teruel y que ese mismo centro, una semana antes de que lleguen las Navidades, se convertirá en una realidad también en la ciudad de Zaragoza. Antes de que acabe el año, tal y como nos comprometimos.
Vamos a recordar que estará ubicado en la calle Manifestación. También el teléfono contra la violencia en Aragón, el 900-504-405, funciona 365 días, 24 horas, no deja rastro en la factura de teléfono, pero sí hay que eliminarlo del registro de llamadas. El trabajo, la concienciación y la educación siguen la hora todos los días del año. Naciones Unidas considera la violencia contra las mujeres la violación de derechos humanos más extendida en el mundo.
Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues mira, hoy aquí recorriendo las calles de Zaragoza nos vamos a quedar en Rosales del Canal, en una calle que va desde la avenida principal, desde Ludwig van Beethoven a Maurice Ravel. Estamos hablando de la calle Joaquín Turina, pero ¿quién fue este señor? ¿Quién fue Joaquín Turina? Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza, la calle de Turina Joaquín, Joaquín Turina, personaje musical que no tuvo mucha relación con esta ciudad, pero al ser de renombre mundial se le adjudicó la calle. Joaquín Turina Pérez nació en Sevilla el 9 de diciembre de 1882 y, como he comentado, fue un célebre compositor español, músico y musicólogo, destacado de representante del nacionalismo musical junto a Manuel de Falla e Isaac Albéniz, y que produjo las obras más relevantes del impresionismo musical. Desde niño se mostró superdotado para la música y recibió sus primeras clases en el Colegio del Santo Ángel, empezando como profesional mediante un quinteto con piano que había formado con un grupo de amigos. La agrupación se llamaba La Orquestina y el 14 de marzo de 1897 fue cuando en la Plaza de Sevilla, Turina se presentó oficialmente ante el público, triunfando. Tras viajar a París y volver a triunfar, empieza a dar paso a los cantos y ritmos muy característicos de Andalucía. Sus obras más importantes son Danzas Fantásticas, la Sinfonía Sevillana, Sanlúcar de Barrameda, Jardín de Oriente y la Procesión del Rocío. Publicó en 1917 la Enciclopedia Abreviada de la Música y en 1946 el Tratado de Composición. Además, fue autor de muchos artículos y conferencias. Turina murió en Madrid el 14 de enero de 1949.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Black Friday en Farma Vázquez. Brilla en la semana más oscura del año. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farma Vázquez Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farma Vázquez.
Te esperamos en el rastrillo navideño de Atades, en la Plaza de Aragón, hasta el 1 de diciembre. En él encontrarás flores y conservas ecológicas de Gardeniers, vajillas artesanales de Alma Atades, decoración navideña realizada por nuestros usuarios, papelería y obsequios del Estudio de Arte y Diseño, nuestro calendario solidario y vino de la amistad. ¡Te esperamos!
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Ah, empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
No sé si sabes que las enfermedades de transmisión sexual se están disparando en los últimos años. Fíjate, SIDA o el VIH, gonorrea, sífilis, clamidia, los datos de personas infectadas están llegando a máximos históricos. El 1 de diciembre, es decir, ya en breves, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y hoy queremos hablar de esto porque a partir de este jueves a las 12, el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI inaugura y se entrega además los premios del 18º Certamen de Carteles en el SIDA Pintamos Todos, una exposición que se va a poder visitar hasta el 30 de diciembre, y queremos hablar un poco más de todo esto y realmente también de lo que significa. Y para eso está conmigo Blanca Carvajal, que es responsable del área cultural de Fundación CAI. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bienvenida. Buenos días.
Y hoy estamos acompañadas por Yolanda Mañas. Ella es jefe de servicio de Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida.
Buenos días.
Bueno, estaba yo preguntándome, porque claro, es verdad que a veces se nos olvida, pero las enfermedades de transmisión sexual están ahí, el SIDA está ahí y de hecho está habiendo un repunte casi, ¿no?, del SIDA en los últimos años.
Sobre todo es que ahora el VIH es una enfermedad que es tratable, que se ha convertido en una enfermedad crónica, no es como al principio que la gente moría, sí. Hay un tratamiento que hace aquello que sea posible llevar una vida normal, y entonces como que se ha ido mucho el miedo. Pero claro, esto tiene muchas consecuencias. El VIH es una enfermedad crónica. Cuando alguien se contagia tiene un problema para toda su vida, pero es que además de eso ha repuntado todas las enfermedades de transmisión sexual, como bien has dicho, y se da mucho en gente joven y no hay tanta conciencia de que hay que tener mucho cuidado para que no tenga consecuencias. Por eso es muy importante recordarlo de vez en cuando. El Día Mundial es un buen día para recordarlo.
1 de diciembre, recordemos. Bueno, creo que hay un objetivo para el año 2030, conseguir el 95. ¿Esto qué es?
Eso es, pues la idea es evitar la transmisión. Entonces, primero, para evitar la transmisión tenemos que tener los casos diagnosticados. Por eso dicen el 95% de los casos diagnosticados,
vale.
El 95% de los casos tratados y el 95% de los casos que sea indetectable. Porque cuando se está tratando ya el virus, el VIH, es indetectable y entonces no se puede transmitir.
Ah, vale.
Por eso son los
95, 95, 95. Eso es. ¿Cómo es ese 95%? O sea, que estén diagnosticadas, todavía hay muchas, o sea, hay personas que puedan tenerlo y no estén diagnosticadas.
Sí, de hecho, bueno, el diagnóstico va más, pero es uno de los problemas graves, porque a veces cuando alguien tiene el diagnóstico es porque ya tiene síntomas de la enfermedad,
claro.
Y entonces ha pasado mucho tiempo, el tratamiento es más agresivo y más complicado.
Ha podido contagiar a más personas.
Eso, en fin, es.
Claro, es que es una pescadilla, ¿no? Que,
sí, y esto tiene que ver también mucho con el tema del estigma, que es otra de las cosas con las que estamos, contra las que estamos luchando, porque el señalamiento que supone para una persona decir que tiene VIH hace que mucha gente no lo diga. Y entonces claro, eso aumenta las posibilidades de contagio.
Claro, claro, ahí está. Bueno, y en todo esto, pues Fundación CAI colabora, ayuda, y porque claro, todo esto que es necesario, la concienciación, ¿no?
Sí, Fundación CAI está ahí apoyando, como siempre, también pues todas las iniciativas que llevan a cabo con motivo del día para recordar esta infección y todos los posibles tratamientos que tiene. Es el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, quienes trabajan por preparar un programa pues eso, de formación, aportar recursos y concienciar también, y sobre todo pues a los jóvenes, y en el caso que ocupa la Fundación CAI, pues es acoger pues es una exposición de carteles que se titula En el SIDA pintamos todos. Uh-huh. Es utilizar el arte una vez más como expresión, como facilitadora para reflexionar, para plasmar la relación que los jóvenes tienen con el SIDA, por lo menos darle una vuelta, que se informen, y entonces nació hace 18 años este certamen, que tiene mucha vida también, y que
casi tanta como Joaquín Roncal,
sí,
¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, como dicen, creatividad y compromiso, jóvenes al frente de la lucha contra el VIH. Es desde la base, desde la educación, desde donde se puede tratar todo lo que ha dicho Yolanda,
claro.
Pues tratar con naturalidad, utilizar los recursos que proporciona el ayuntamiento, mejorar la educación sexual en las aulas, todo contribuye a que luego al final pues es la estigmatización de estas personas y bueno, y sobre todo pues que encuentren la vía de salida y una vida mejor, ¿no? Uh-huh. Ante esta infección.
Está claro. Bueno, entonces hablamos de la exposición y de los premios también, ¿no? La exposición estará hasta el 30 de diciembre, se inaugura el 20 de noviembre, o sea que tendremos un mesecico ahí para...
Se inaugura el 29, porque el día 1 cae en domingo, que también hay una serie de actos preparados,
¿sí?
Pero bueno, el día 29 pues es el día que se ha decidido inaugurarla, a las 12 de la mañana será la entrega de premios, vendrán los jóvenes, es una jornada muy bonita, vienen los jóvenes, explican los carteles,
vale.
Qué es lo que en qué lugar se han basado para desde qué perspectiva han abordado el tema, y es una jornada de convivencia estupenda.
¿Ha habido mucha participación?
Bueno, yo no recuerdo el número exacto, pero no tanta como otros años. Ajá. Quizás, porque depende. Tenemos un problema, y es que justo coincide, tiene que ser para el 1 de diciembre.
Claro.
Y tiramos mucho de la gente que está estudiando diseño para que ellos lo puedan hacer, y les pilla un poco a principio de curso, ¿no?
Entonces, claro,
seguro que si fuese en otro momento, pero hacen cosas muy interesantes y muy bonitas.
Sí.
De hecho, el lema de este año, el cartel de este año, que lleva un lema muy bonito, ¿verdad?
Sí, no pases por encima. Este año tenemos dos categorías, uh-huh. Una que es para menores de 18 años y otra para de 18 a 35 años, que en esa hay gente más profesional.
Claro.
Entonces, normalmente ponemos el cartel que utilizamos para el Día Mundial, es el de la categoría de los mayores,
ah,
y,
vale.
Y este año ha ganado la persona que ha ganado se llama Fernando Gómez. El otro, el de los más jóvenes, el autor es Mario Sáez, y ese es muy interesante también. Dice, el lema suyo es: no dejes tu salud al azar, protégete. Entonces, bueno, la visión de los jóvenes también es más fácil que les llegue a ellos, ¿no?
Claro.
Con lo cual interesa mucho que sea ellos mismos quienes tengan las ideas y las propuestas.
Uh-huh. Bueno, pues que podremos ir a verlo al Joaquín Roncal, ¿no?
Claro, es una exposición sencilla, pero muy bien montada, que nos ayuda siempre un colaborador de la entidad.
Mucha vida.
Mucha vida, efectivamente, que se llama Luis Pradas y que tiene un sentido de la estética y del equilibrio para colocar los carteles muy acertado.
¿Sí?
Y ahí estaremos pues durante el mes de diciembre con esta exposición y otras, pero vamos, pues para que se mantenga un poco viva la llama durante todo el mes, aunque... Es verdad que es algo que hay que estar recordando día a día, ¿no? A lo largo del año.
También colaboran con nosotros la Escuela de Diseño de Aragón, que, uh-huh, que han formado parte del jurado, nos han ayudado a elegir. Y sobre todo el Centro Joaquín Roncal, que nos pone las cosas fáciles.
Bueno, es fácil también, sí, pero es un... No, la relación con el arte, la relación con lo social, con los jóvenes, bueno, es la base. Y como decía un poco, pues es recordar la educación, hacer reflexionar. Si cada uno que pasa por ahí se lee todos los lemas, todos los mira los carteles con detenimiento, pues seguro que sale diferente.
Claro,
¿no?
Algo queda, evidentemente, eso es así. Bueno, voy a decir rápidamente quiénes colaboran, porque son varias las entidades, las asociaciones. Son SIDA, Centro ALBA, Mucha Vida, Médicos del Mundo, APLEC, Somos LGTBI, Fundación Cruz Blanca, la Escuela Superior de Diseño de Aragón, como dice Yolanda, la Fundación Caja Inmaculada, por supuesto, sí, naturalmente, sí. Y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Y el Departamento de Sanidad del Gobierno,
de Aragón, efectivamente. Pues, oye, pues muchísimas gracias por habernoslo contado. Yolanda Mañas, jefa de servicio de Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento, y Blanca Carvajal, que es responsable del área cultural de Fundación.
Muy bien, nos esperamos por ahí a partir del día 29.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Tienes una hipoteca? Enhorabuena. Sí, sí, enhorabuena. Porque en Mueble Confort celebramos nuestro 60 aniversario. Y si tienes hipoteca sobre tu nueva vivienda, te ayudaremos con un descuento especial en la fabricación de tu nuevo sofá. Y además te lo financiaremos hasta en 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
¿Ahora es mejor comprar o alquilar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común: la fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos una noticia que hemos conocido esta mañana, y es que la Fiscalía de Zaragoza ha abierto una investigación sobre el incendio de la residencia de Villafranca de Ebro. Recuerda que murieron 10 personas, fue un incendio que se produjo el pasado 15 de noviembre. La decisión se produce en respuesta al requerimiento que ha hecho la Asociación del Defensor del Paciente. Así que les hemos llamado, queremos saber el porqué, y hablamos con Carmen Flores, que es la presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, pues bien, bien aquí trabajando.
¿Han hecho ustedes?
Imagino que como vosotros.
Sí, efectivamente, y estábamos, bueno, pues queriendo saber un poco qué es lo que pasa con este tema. ¿Han hecho ustedes un requerimiento por el que ahora la Fiscalía abre una investigación? Cuéntenos el porqué de hacer este requerimiento, qué es lo que han pedido ustedes.
Bueno, nosotros cuando vemos que en una residencia nada menos que fallecen 10 personas por un incendio, nos llama no solamente la atención, sino una preocupación inmensa, ¿no? Luego nos enteramos que solamente había 2 personas para tantísimos ancianos como había en esta residencia. Evidentemente, los trabajadores hacen lo que pueden y más de lo que pueden. Pero cuando hay una situación, pues nosotros le preguntamos al fiscal que investigue cómo se han producido los hechos, por qué, digamos, no había un sistema de alarma lo suficientemente potente como para que enseguida vinieran los bomberos. En definitiva, sí, lo que ha ocurrido se podía haber evitado en una gran medida. Nosotros creemos que las personas han fallecido y, bueno, es realmente quizá lo mejor, han muerto asfixiadas por la cantidad de humo. Pero lo que queremos es que los familiares, sobre todo los familiares, sepan qué es lo que ha sucedido de verdad, por qué hay tan poquito personal para atender a tantísimos pacientes que necesitan una asistencia de 24 horas, que son personas con patologías muy serias y que pueden tener incidencias muy graves en un momento determinado, y dos personas no poder acudir si, desde luego, son dos a la vez, no son médicos, y por tanto nos preocupa también eso. Por eso hemos pedido la investigación. Agradecemos públicamente a la Fiscalía que haya abierto las diligencias, porque creemos que esto es lo que va a hacer que sepamos todos cómo se produjo, en qué forma y por qué llegaron a ser nada menos que 10 fallecidos los que hubo en ese incendio. Sí se podía haber evitado de alguna manera, o con una falta de previsión por parte de los dueños o de los que gestionan la residencia.
Bueno, por lo que sabemos, se está investigando las causas. Hay la Policía Judicial, el Servicio de Criminalística de Zaragoza, y también hay especialistas en incendios que han llegado desde Logroño, seis equipos en total de toda España, que están intentando aclarar qué es lo que pasó en esa residencia. No sé si saben, si tienen ustedes algunos datos, si ha trascendido algo de esta investigación.
Bueno, no sabemos nada, hasta el momento no sabemos nada, solamente, alguien dijo que parece ser que se le echaba la culpa a una residente que estaba fumando en su habitación.
Sí.
Entonces, sí. Si esto fuera así, sí, es muy grave también. Muy grave, primero, porque en la residencia no pueden fumar. Segundo, porque si hay una residente que por su patología, ¿no?, de nerviosismo, etcétera, etcétera, se consuela fumando un cigarro, tienen que salir a la calle con ella a fumar o a un sitio donde no pueda ocurrir alguna eventualidad, ni es un sitio sin humos, una residencia. Entonces, no sabemos si esto es cierto, de ahí la petición también de la investigación,
sí,
y en todo caso la culpa no sería de la anciana, sería de quien, bueno, permite que en una residencia se fume.
Se ha abierto la investigación por parte de la Fiscalía, y ahora qué puede pasar, Carmen.
Hombre, me imagino que la Fiscalía, junto con las personas que están investigando y viendo, pues lo que depurará responsabilidades si las hay. Es decir, la residencia, si es pública, pública, pues será la administración quien responda. Si es concertada, será la administración y los que tienen el concierto de la residencia. Por tanto, no sabemos cómo terminará esta investigación, pero que normal no es que, desde luego, en una situación, en una eventualidad de estas características, nada menos que pierdan la vida 10 seres humanos.
Exactamente, y dos heridos además también.
Y dos heridos, efectivamente.
Cierto. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Carmen Flores es presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El próximo viernes tendrá lugar el acto de encendido del alumbrado navideño en Zaragoza. Será el pistoletazo de salida a una intensa programación compuesta por más de 600 actos. Como novedades destacan la cuidada renovación de la cabalgata y el mayor despliegue de luces de la historia de la ciudad, con un espectacular corredor entre el Raval y el Parque Grande, que se convierte en un segundo punto neurálgico de la Navidad en Zaragoza. La Comisión de Hacienda ha aprobado los precios públicos de 2025, que mantendrán un año más las tarifas en piscinas y escuelas infantiles. Tampoco suben las entradas a los museos, y en el Teatro Principal se incorpora una tarifa especial de 5 euros para personas en silla de ruedas. El Ayuntamiento de Zaragoza se suma al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Casa Consistorial acoge el acto institucional en recuerdo de las víctimas. Las fuentes de la ciudad se iluminan de color violeta y el balcón luce la pancarta conmemorativa. A esto se suman acciones formativas y de sensibilización.
Ayuntamiento de Zaragoza.
It's Christmas time, my dear. And we said no gifts this year. I got one question, if you'd let me. What did you get me?
¿Sabes qué tenemos aquí en el estudio de COPE Zaragoza? La mega cesta de COPE, Álvaro Montaner.
Laura Hernández.
De COPE y del Grupo El Portal.
Efectivamente, de la mano. Ya es tradición, creo que es el tercer año consecutivo que hacemos este sorteazo, porque es un sorteazo en mayúsculas y es muy fácil participar, ¿eh? Nuestros oyentes lo único que tienen que hacer es mandarnos una nota de audio a nuestro WhatsApp, que es el 639-76-41-58. Repito. 639-76-41-58. Allí nos felicitan la Navidad, nos dicen con quién compartirían esta pedazo de cesta y entran en el sorteo, cosa que ha hecho, por ejemplo, Leticia, que nos mandaba este mensaje.
Hola, os mando este audio para el sorteo de la cesta de Navidad del 17 de diciembre. Quería felicitaros la Navidad. Todas las mañanas me acompañáis, con Carlos Herrera, por supuesto. Y nada, pues eso, pasar una feliz Navidad y un próspero año nuevo, 2025. Y me gustaría compartir la cesta pues con toda mi familia.
Muy bien,
muchas gracias.
Pues espero que la familia sea grande porque hay muchas cosas.
Ojalá que sí. Inma también lleva la misma intención y habla de ese problema, ¿eh? Que igual no llega para mucho.
Pues directamente. Este año yo creo que esta cesta habría que compartirla con todos. Y claro, no llegamos ni pa' pipas, vamos, lo tengo clarísimo. Pero la intención es la que cuenta y la compartiría con todos mis vecinos que han ido de voluntarios a ayudar a Valencia. Sin más. Ahora que también, si Carlos quiere compartirla, la compartiría con él con mucho gusto. Buenas fiestas.
Qué bonito.
Que es nuestro custodio de la cesta, ¿eh?
Pues hay dos jamones, aún te da, ¿eh?
Aún te da, y mucho
sí,
vino.
Y mucho vino.
Y mucho dulce y mucho de todo.
Es verdad. Bueno, pues nada, que nos mandes un WhatsApp 639-76-41-58 y la mega cesta de COPE del Grupo El Portal pueden ser tuyas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Black Friday en Farma Vázquez. Brilla en la semana más oscura del año. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farma Vázquez Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farma Vázquez.
Suma ahorro en Eroski. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, salmón 1 a 3 kilos a 8,75 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Insultos, vejaciones, violencia económica, física, psicológica y sexual. Es lo que viven las mujeres que son víctimas de violencia machista. Hoy, 25 de noviembre, es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Una pesadilla a la que hoy queremos ponerle voz con una superviviente de malos tratos. Con ella está Ana Vaz. Buenos días.
Sí, Laura, buenos días. Hoy queremos conocer mejor la historia de una mujer que ha sufrido violencia machista por parte de su pareja. Ella prefiere mantenerse en el anonimato, así que le hemos distorsionado un poquito la voz, pero quiere hacer pública su historia para concienciar sobre este gran problema y también para animar a salir de esta situación a las mujeres que estén sufriendo violencia de género a día de hoy. Así que hablamos con ella. Buenos días. Te agradecemos mucho tu testimonio. Y cuéntanos, lo primero de todo, ¿cómo comenzó tu caso? Cuéntanos un poquito.
La verdad que mi historia es un poco complicada, puesto que yo he vivido la violencia de género desde mi casa. Entonces, mi padre era un maltratador de libro y digamos que lo normalicé hasta el punto que efectivamente la relación que tuve más duradera en el tiempo fue pues una relación de violencia de género. Al principio, pues como siempre, no quieres ver las cosas, sino que normalizas tanto la situación por todo lo que has vivido con anterioridad, que un poco terminas como asumiendo que eso es lo que va a ocurrir y es la dinámica de cualquier pareja, de cualquier matrimonio. A todo esto, pues bueno, hay que sumar evidentemente pues ese aislamiento social y familiar al que te ves sumida desde los primeros minutos. La verdad que fue una escalada de violencia constante. En cuestión de meses, pues pasamos de la violencia psicológica a la violencia física, violencia sexual, sufrir también la violencia económica y ahora lo peor, la violencia institucional y la violencia contra la infancia.
Claro, yo supongo que al principio, cuando comienzas esta relación, pues es todo normal y nada te hace prever que pueda derivar en esto, ¿no?
Si bien es cierto que había sido como una especie de matrimonio acordado para un poco sobrellevar la situación que yo tenía también en mi casa y poder contentar a mi familia, al principio, claro, los comportamientos que tenía esta persona pues eran dentro de lo que yo había normalizado, pero claro, ahora yo con perspectiva veo que no, o sea, eran los mismos comportamientos que tenía mi padre. Eran gritos, eran insultos, eran mofas. En el primer momento no te da un bofetón ni tampoco en el primer momento te insulta, pero si bien es cierto que se empiezan a ver cosas pues casi desde el minuto cero.
¿Y cuánto tiempo se prolongó todo esto?
15 años.
¿Cuándo decidiste salir de ahí y qué pasos diste?
El motivo por el que yo di el paso fue porque me lo pidió mi hijo. Mi hijo sabía que, tal y como le había dicho su progenitor, que cuando llegase por la noche de trabajar me iba a tirar por el balcón o me iba a pegar un tiro. Comprobé que efectivamente había cargado las escopetas que guardaba en una de las habitaciones de la casa, puesto que él es cazador. Y sí, tal y como llegó, pues era con una clara intención de darnos un tiro. Era la típica amenaza de siempre, ¿no? Le voy a pegar un tiro al nene, te voy a pegar un tiro y después me voy a suicidar. Y de hecho tenía en el armario guardados los 3 cartuchos con los que siempre nos amenazaba. Ese momento fue el punto de inflexión en el que mi hijo me dice: mamá, por favor, mami, por favor, vámonos, mami, no lo quiero ver más. Ese fue realmente pues el motivo por el que yo di el paso.
¿Te refugiaste en casa de familiares, de amigos?
Pedí ayuda a mi hermano y fue el que me acompañó a la policía. Pusimos la denuncia, me quedé de forma momentánea en casa de mi hermano y al día siguiente me tuve que ir a Zaragoza directamente porque la situación que teníamos era muy complicada. De hecho, querían ponerme una vivienda de acogida dada la peligrosidad.
¿La policía reaccionó bien? ¿Te sentiste arropada por las instituciones?
No, para nada, para nada. De hecho, lo primero que te dicen es cuestionarte, ¿no? Porque después de 15 años de relación vienes y denuncias ahora. Y si te ha estado pegando durante todo este tiempo, ¿por qué no has ido al médico? Y si te ha estado insultando, ¿por qué no lo has dicho antes? Para nada, o sea, a mí me costó más de 2 horas el poder ya no demostrar, porque ante la policía no puedes demostrar nada, pero sí que al menos tuvieran en cuenta lo que yo les estaba diciendo.
Claro, y esa pregunta de por qué no lo has hecho antes está claro, ¿no? Por lo que me decías antes, de que normalizas eso desde tu infancia y me imagino que también por miedo.
Efectivamente por miedo, porque además que amenazan con que van a actuar contra la persona que más quieres en este mundo, que en este caso es mi hijo. Y cuando dicen que van a matar al niño, que después te van a matar a ti, pues siempre intentas proteger y salvaguardarlo.
Mencionabas pues violencia psíquica, física, sexual y económica, que yo creo que a lo mejor es la que menos se habla, ¿no? Pero que es muy importante porque hace a la víctima totalmente dependiente de su agresor.
Exacto. Además es una forma de manipulación total que te ven totalmente, pues bueno, arrastrada y condenada a no poder avanzar, porque claro, ni puedes trabajar ni tienes tampoco posibilidad de ninguna de las formas de poder salir de ahí.
Por los casos que conoces, además del tuyo, no sé si la estrategia del aislamiento es algo que usan habitualmente todos los maltratadores.
Sí, efectivamente, el primer paso que dan siempre es el aislamiento. Primero ya ellos intentan hacerte pensar, hacerte desvaler como que no tienes a nadie a su alrededor. Yo, por ejemplo, ya sufrí yo también un accidente en el que me quedaron unas secuelas en la rodilla y a mí siempre me decía que quién me iba a querer, siendo gorda, fea y coja. Entonces, claro, eso al final te va dejando bastante desanimada. Y luego, por otro lado, claro, si no tienes a tu alrededor familiares o amistades que realmente te puedan dar ese apoyo, pues, ¿qué haces? Quedarte ahí.
¿Y los maltratadores tienden a hacerse las víctimas, ellos? No sé, por ejemplo, decir frases como «con todo lo que yo he hecho por ti».
Sí, no tengo ninguna duda. De hecho, era una de las principales cosas que decía, que yo trabajo por ti para el crío. Por tu culpa yo no puedo llevar una vida social cuando hacía y deshacía su antojo. Por tu culpa la relación con mi familia no es como a mí me gustaría. Bueno, así en ese sentido, eso es la verdad que es lo que hacen. Y luego, por otro lado, en casa, evidentemente no te lo dicen así, te lo dicen con insultos, te lo dicen con amenazas también, con muchos gritos. Y en la calle, pues es un poco más de lo mismo. De cara a su familia, decía que él era el que trabajaba en casa, el que hacía también trabajo fuera de casa, cuando era justamente al contrario. Era mejor, pues, dar esa imagen de padre bueno, el padre del año.
Con todo lo que me estás contando, entiendo que lo más importante es la educación, ¿no? Que las nuevas generaciones estén formadas y estén educadas en la violencia de género para saberla detectar.
Sin ninguna duda, porque además, si bien es cierto, si yo hubiera tenido toda la información que tengo en estos momentos para poder salir hacia adelante, a mí no me hubiera ocurrido, pero claro, hay que contar que el machismo tiene una clara posición cultural y que ya pensando solamente que con hace no muchos años podíamos hablar que la mujer tenía la figura del ángel del hogar y eso es el adoctrinamiento que hemos sufrido hasta ahora mismo. Claro, al final esa base educativa en la que te dicen que tienes que ser sumisa, que tienes que estar bajo los pies de esa persona, de ese hombre y demás, pues te hace hasta ser sumisa, ser una abnegada, una mártir de estos maltratadores.
Con esto que me cuentas, entiendo que profesionalmente ahora te encuentras en un buen momento y emocionalmente has podido recuperar la normalidad, tener otras relaciones.
A nivel profesional me gustaría poder trabajar directamente en la docencia. Y a nivel personal he intentado rehacer mi vida, me ha costado mucho, me tuve que ir de la ciudad en la que yo crecí, tuve que marcharme con nada, me fui de casa con 20 euros que me dio mi hermano y 3 bragas que me compraron mis amigas, y me ha costado muchísimo, mucho, mucho. Es cierto que desde hace unos 18 meses estoy en una nueva pareja, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que yo había vivido, pero siempre con ese miedo, con ese resquemor de qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede ocurrir, siempre en esa hipervigilancia y evidentemente, pues bueno, muy a la defensiva.
Bueno, pues sabemos que no ha sido fácil contar todo esto, pero muchas gracias por tu testimonio.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Esta hora ya sabes que desde Zaragoza nos gusta hablar de deportes. En este caso te tenemos que contar y hablar de la fragilidad defensiva que impidió al Real Zaragoza llevarse el sábado la victoria en Córdoba. Los de Víctor Fernández sumaron su tercer empate consecutivo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Qué gusto tenerle ya por aquí, recuperadísimo, por supuesto, ya desde hace unos días, a Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, caballero?
Hola, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Muy contenta de tenerte aquí y de que estés maravilloso y que nos hayas podido contar el enésimo empate del Real Zaragoza.
Bueno, en este caso, tercero consecutivo.
Sí, señor.
Y el Real Zaragoza ahora mismo es sexto clasificado después de los resultados completos del fin de semana. Es decir, el último de los puestos que dan acceso a jugar la promoción, pero empatado con esos 25 puntos, empatado con el Elche y con el Almería, que son séptimo y octavo. están esos dos equipos están fuera del playoff, pero los mismos puntos que el Zaragoza. Pero eso sí, prueba de lo apretado que está todo, el Zaragoza sigue estando solo a 3 puntos del segundo clasificado, es decir, del ascenso directo.
Claro.
Que ahora ocupa el Mirandés, que es segundo con 28 puntos.
Fíjate.
Al Racing ya no lo nombro porque se ha ido por arriba, ¿no? Pero
37 puntos tiene el Racing, madre mía, sí. No falla.
Yo creo que perderá esa diferencia, ese colchón de puntos. ¿Sí? Yo intuyo que se irá reduciendo. Lo cual no significa que deje la primera plaza. Yo creo que puede estar ahí, que puede ser el Leganés del año pasado, pues este año puede ser el Racing, que creo que en la segunda vuelta puede reducirse esa diferencia, pero que estará ahí. Uh-huh. Pero vamos, el Racing no es el tema ahora. El Racing, el resto del Racing para abajo está todo tan apretado.
Claro, y hay equipos que todavía tienen pendientes algunos partidos.
Sí, claro, es que incluso en eso es engañoso, es engañosa la tabla clasificatoria, porque hay equipos que tienen partidos pendientes. O sea que todo eso puede suponer. Fíjate, el jueves, bueno, el miércoles por la noche ya podemos hacer más cuentas verdaderamente de cómo queda la tabla. Porque hay equipos como el Castellón, como el Levante, que tienen partidos pendientes, que van a jugar, se van a jugar entre el martes y el miércoles, se van a jugar varios partidos, y entonces ya se ajustará un poco
claro,
el cuadro.
Un poco más.
Y es muy probable que el Real Zaragoza salga de esa sexta posición.
Bueno, partido del sábado.
Y que salir de la sexta posición significa salir del playoff de, del playoff de ascenso.
Quedarnos ahí. ¿Qué te iba a decir? Partido del sábado. Es que nos íbamos poniendo delante y nos iban empatando.
Efectivamente. Por eso titulaba que lo de la fragilidad defensiva es un problema que sigue estando ahí.
Sí.
Porque relativiza tus aciertos atacantes. ¿De qué te sirve tener pues esa capacidad realizadora? Que evidentemente el Real Zaragoza la está teniendo. Estamos metiendo muchos más goles que en temporadas anteriores. Pero luego te empatan los partidos o te los ganan, ¿no? Pero el problema es atrás. Y no solo la fragilidad defensiva, el salir al campo en las primeras partes como se sale. Otra primera parte tirada a la basura, pero no se puede salir así. El Córdoba se había pintado como un equipo potentísimo en su casa, que bueno, el Córdoba solo había sumado un punto fuera de casa, pero en casa es verdad que tenía un buen bagaje, ¿no? Llevaba 4 victorias y 3 empates, ahora ya tiene 4 victorias y 4 empates. Pero bueno, que es un equipo que para ser un equipo recién ascendido, pues es verdad que está haciendo una buena campaña en casa. Que es un equipo que en casa se había hecho fuerte. Pero luego, visto el partido, quedó claro que no es el Bayern de Múnich. El Córdoba es un equipo pues con muchos menos mimbres de los que tiene el Real Zaragoza.
Yeah.
Y es un campo en el que el Real Zaragoza, después de no haber podido ganarle al Huesca, después de no haber podido ganarle al Málaga, con 10 muchos minutos el Málaga, pues tienes que ir a Córdoba a ganarle, a pesar de toda esa fama que tiene en su casa el Córdoba. Y la primera parte la tiras a la basura, como estaba diciendo. Es que el que sale volcado es el Córdoba, que en el primer minuto ya tiene una ocasión clara. Y mira, como el fútbol es así, pues en un error defensivo del Córdoba, o en un acierto por la presión que ejerce, presión alta que ejerce en este caso Iván Azón, que va por todas, porque es un toro, pues recupera un balón en una defectuosa salida de balón del portero y del central del Córdoba, y el balón tocado por Azón le llega a Francho, que prácticamente a placer marca el 0-1. Pero como tú dices, no tardó el Córdoba en empatar el partido. El hijo de Zidane, Teo Zidane, en una buena jugada por la derecha del equipo local, pues acabó cruzando un balón lejos del alcance de Posen. 1-1, con el que se llega al descanso, y en la segunda parte es verdad que se iguala un poco el partido, un poco similar al encuentro de Huesca también, sí, uh-huh. Un poco parecido al partido de Huesca. Primera parte muy, muy, muy del equipo local y segunda parte que se iguala. Bueno, pues eso también pasó. Y de hecho, en este caso, el Real Zaragoza se pone por delante en el marcador en una buena acción ofensiva del cuadro aragonés. Un balón que cede a Queche, a Luna, y Marcos Luna, que está justificando su titularidad. Este sí que justifica ser titular. Marcos Luna, en función ofensiva, pues remata cruzado por entre las piernas del portero local y pone el partido 1-2. ¿Y qué ocurre? 2 minutos después, despiste defensivo. Y Jacobo, solo en el segundo palo, remata un centro de Carracedo y empata el partido. Es verdad que dio la sensación de estar más cerca el 2-3 que el 3-2. Pero el caso es que no llegó. Hubo un balón de Bazdar al larguero, que pudo ser el 2-3. Pero en fin, el caso es que empate y yo creo que decepción, porque este Zaragoza así no puede subir.
Bueno, a partir de las 3:25, más deporte con la tertulia hoy.
Exactamente.
Gracias, Jesús.
A ti siempre, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Este jueves nos iremos a Roda de Isábena.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas. Brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia. Paseo Constitución 29.
El Auditorio de Zaragoza presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Sábado 30 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Las puertas y brazos automáticos son la solución para mejorar la accesibilidad a tu vivienda. Magaiz te ofrece las soluciones más novedosas para facilitar la entrada y salida a personas con movilidad reducida, carritos de bebés o simplemente para hacerte la vida más cómoda.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
La industria siempre nos llama.
H&M Tools. Más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Beta. Líderes en equipamiento y herramienta para su taller. H&M Tools. Hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.